Bienvenidos una vez más acá su podcast favorito Cinerdama. Estoy aquí con Peña.
Hola Guile, ¿cómo estoy?
Bien, ¿y tú?
bien, gracias. Hace como una hora que no habíamos visto y nos saludamos de nuevo.
Sí, pues para que quede constancia.
Claro, sea políticamente correcto. Oye, esta semana tenemos 4 películas en un especial que habíamos prometido desde la semana pasada, que nos costó sangre, sudor y lágrimas poder verlo en el poco tiempo que nos ha quedado, rever las películas de este gran director que nos tiene sorprendido con la última película que estrenó. Y es parte, dijo Gonzalo Massa en nuestro podcast, amigo, analízame como la misa del cine, es como ir a misa del cine, ir a ver Indiana Jones 4. Es una obligación para cualquier cinéfilo ir a verla. Y bueno, el especial de Steven Spielberg es en dedicación a esta película y a otras tres que marcaron historia en la vida de muchos y en la vida y en la historia del cine.
Partimos agradeciendo a la gente que nos postea día a día en nuestro blog, cinerdama.blogspot.com, en nuestro fotolog igual, fotolog.com/cinerdama. Saludos a todos ellos que más o menos la misma gente que nombramos todo el tiempo, más uno que otro anónimo por ahí.
Ya tenemos un staff de posteadores habituales. Sí, y le agradecemos mucho el apoyo. Y de verdad que ellos son la razón de por qué seguimos haciendo el podcast. Así que, bueno, lo hacemos con esto cariño, así que bueno, que lo disfruten. Y esto comienza ahora.
Ya comienza.
En este especial de Steven Spielberg, un gran director norteamericano, nacido en Ohio, Estados Unidos, en 1946. Saca la cuenta rápido, Guile. ¿Cuánto tiene? ¿62? 62 años. 18 de diciembre, tiene 61 todavía. 61. ¿Cachai que lo que está viendo es que, bueno, Steven Spielberg, tú cachai que es un director ya ultra consagrado en el cine mundial?
Obviamente.
Y al principio fue un director bastante despreciado por los críticos de la época, ¿cachai? Siendo que sacó grandes películas como empezando con Tiburón, después Encuentros Cercanos y un par de películas que había hecho antes que no tienen mucha importancia, ¿cachai? Dentro como de la historia, pero ya después de Tiburón pegó como el gran bombazo y después no ha parado, ¿cachai? Yo tenía Encuentro Cercano. Déjame agachar aquí, porque para no mentir con la fecha de las películas.
Mira, como director, partiendo de...
El
año 59 con The Last Gun.
Y pero mira, el 75 pega el bombazo ahí con Tiburón, ¿sí?
No, ahí para atrás ya eran puras películas más o menos no tan conocidas. Teníamos El Diablo Sobre Ruedas, bueno, igual escuchaba algo hablar sobre ella. Y otras que, no sé, Fighter Squad, Firelight, que son como
Amblin,
cosas mega oscuras.
Amblin es la del 68, es la película que le dio el nombre a la productora que lo hizo después.
Sí.
Y pero ya después, la única película hasta el año 89, que no es muy conocida, 1941, que es una película de aviadores, ¿cachai? Que justamente se basa en esa película, el famoso juego 1941. Ese juego,
si no me equivoco, navecitas.
De Atari. ¿Cachai? El juego de aviadores. Y
ayer tenía ganas de jugar ese juego, pero no lo pillé, tuve que jugar otro de navecitas.
Bájate un plugin para Firefox, se llama Fire NES. Y ahí tenéis todos los juegos de Nintendo. Los tenía emulados para jugarlo en Java. Así que bueno.
Ese fue el dato cultural del día de hoy.
Bueno, después tenéis películas Encuentros Cercanos, ¿cachai? Del tercer tipo, que es Encuentro de la Tercera Fase. Estamos wikipediando. 1941, En Busca del Arca Perdida, es la primera Indiana Jones, E.T. La segunda Indiana Jones, Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Después tenía El Color Púrpura, esa película protagonizada por la Whoopi Goldberg. Tenía El Imperio del Sol, que la del niño emperador. Tenía Indiana Jones y la Última Cruzada, donde sale Sean Connery, es el papá de Indiana Jones. Always, que es una película también con temática racial, es de un barco donde hay esclavos negros.
después viene la famosa Hook de 1991, claro, la de Peter Pan.
Sí.
Y bueno, y después las de las clásicas de Jurassic Park,
la lista de Schindler.
Tiene película esa, la lista de Schindler, peliculaza esa.
Ah, no, Always, sí. Me equivoqué. Amistad es la de los negros. La de los negros, esa onda. Y Always es una película, un drama, bien, es bien entretenido, pero no es de lo mejor de Spielberg, así, ¿sí? nadie como lo recuerda mucho. Y después el 98, hace 10 años atrás, tenía Rescatando al Soldado Ryan, que ya la rompió absolutamente y trajo de vuelta, yo creo que desde Apocalipsis ahora y Pelotón, no había un bombazo tan grande de una película bélica en el cine. O sea, fue una cosa tremenda. Y de hecho le dieron un premio, los militares norteamericanos le dieron un premio a Steven Spielberg por poner también a los militares en esta película, ¿cachai?
Claro, y si no los ponían bien, iban a alegar.
De hecho Spielberg se ha puesto políticamente correcto a medida que ha pasado el tiempo. ¿Cachai? Al principio Steven Spielberg era un director que nunca en contra del sistema, pero sí ponía algunas cosas a pelear, como cosas medio contraculturales a veces, pero ya en el tiempo se fue madurando y a la vez racionalizando más y como tranquilizando en esa búsqueda de poner los temas sobre la mesa, ¿cachai? Se ha dedicado más a ser un cineasta que, o sea, no un cineasta, sino que un cineasta de buenas de buenas historias más que un cineasta de buenos temas, ¿cachai? Eso es.
Siguiendo con las películas, ya para el siglo XXI ya nos encontramos con un bombardeo de películas buenas, como Inteligencia Artificial, estoy echando un vistazo hace un rato, Minority Report, el Catch Me If You Can, que es el remake, ¿verdad?
Es de lo más debilucho de Spielberg al final.
Pero es un remake, Atrápame si puedes, ¿verdad?
No, está basado en una historia real, Ahí tenéis tres películas, cuatro incluso, si incluía Munich. Tenéis La Terminal, que esa con Tom Hanks es buena película, pero, o sea, si ponéis las películas de Spielberg en comparación con la mayoría de las películas de los géneros similares, las películas de Spielberg son notablemente mejor hechas, ¿cachai? Más buenas. Pero en el contexto Spielberg, estas películas son más débiles. La Terminal es como de lo más débil que tiene La Guerra de los Mundos, ¿para qué hablar? Es un remake de una película antigua y se queda en eso, ¿cachai? No tiene nada.
Hablamos de esa en un Señor Dama, en los primeros capítulos.
El primero, y hablamos de la primera película, ¿sí? De la que inspiró el remake. Y Munich, que bueno, vamos a comentar de ello hoy día. Y lo último, Indiana Jones 4, El Reino de la Calavera Cristal. Que esa es la película, también la comentaremos hoy día.
¿Qué te parece si nos vamos a la primera película y después más adelante vamos dando algunos datillos más extras de Spielberg?
Ya, vamos con la primera.
Ya. La primera es una de las películas que salió en 1982, que la nombramos dentro de la ensalada de películas que dijimos recién, y una película que marcó la niñez de varios de los que van a estar escuchando en este capítulo, me incluye.
De hecho, para mí siempre fue como la... ¿Cachai la pelea? ¿Quién veía El Profesor Rosa y quién veía Cachureo? Si tú veías El Profesor Rosa, eras más inteligente que los que veían Cachureo. De hecho, yo veía Cachureo y por eso...
Y más tonto.
Claro, debiera ser más... soy más tonto, entre comillas. Y lo que pasa es que esta película compitió con una copia mula en su tiempo, que era Mi Amigo Mac.
Sí,
¿cachai? Y a Mi Amigo Mac lo pasaban siempre en la tele. Siempre, siempre, siempre. Pero E.T., cuando la pasaban, yo alucinaba y yo lloraba cada vez que la veía. De hecho, me gustaba Mi Amigo Mac porque era como era más comedia, ¿cachai? Más chistosa.
Además era más cachetoncito de los extraterrestres.
Claro, era menos película y más como matiné, ¿cachai? Era como una película muy de niño y E.T. tenía otro trasfondo, ¿cachai? Y era un drama más que una comedia.
Era como pasarlo los bestsellers en la noche así de las 10. En cambio, Mi Amigo Mac, que la pasaba a las 7 y 3 semanas seguidas.
En tardes de cine, pues siempre la daban. En tardes de cine.
Obviamente.
En su casa.
Obviamente, como se habrán dado cuenta, vamos a hablar de E.T. el extraterrestre. Estrenada el 11 de junio de 1982 en Estados Unidos.
La historia original de Melissa Mathison. Esta no. Al contrario de varias películas. Y muchas películas de Spielberg, no estaba basada en ninguna otra cosa, sino que una historia original. y se trata, bueno, todo el mundo conoce ET, el extraterrestre, pero en líneas generales se trata de la llegada de un extraterrestre, de una nave extraterrestre a la Tierra. Se bajan los extraterrestres a investigar, llegan los humanos
a ver qué sucede,
a ver qué pasa, claro, y en el afán de arrancar queda un extraterrestre abajo.
Se nos queda
un rezagado.
Qué pena eso. Él está haciendo la seña ahí con su lucecita ahí.
Claro, porque la luz en el pecho, ¿sabes? Que tenía como un, tenía como una lámpara de querosena así de parafina en el pecho.
No, está, no, es que estaban siguiendo el estilo de Iron Man, ¿cachai? Claro, que ya hemos hablado de él.
Tenía una batería para la metralla. Claro. Iron ET. ET Man.
ET Man,
pues. Oye, pero ya. Esta película es muy buena. Yo sé que, de hecho, una de mis películas favoritas de Spielberg. Spielberg, cuando entra en la ciencia ficción, entra de un modo bastante sutil, ¿cachai? Y a diferencia de muchos otros directores de la época, tratando de ciencia ficción y sobre todo que Spielberg, que es un amigo personal íntimo y un empleado de George Lucas, como lo dijeron el otro día, un empleado de primera, pero empleado al fin. Este tratamiento de la ciencia ficción, bastante más delicado y elegante que a los que nos tiene acostumbrado el cine norteamericano, ¿cachai? Y una historia conmovedora, igual, con escenas que son inolvidables, como la bicicleta pasando por la luna, claro, que finalmente es lo que es Amblin, ¿cachai? Amblin es la bicicleta cruzando la luna, el símbolo de la productora Spielberg. Esta película es protagonizada por el niño Henry Thomas, ese papel de Elliot, y sus dos hermanos, que son Drew Barrymore, muy chiquitita, niñita, tendría unos 5 años, y el otro hermano, que es Robert McNaughton, ese papel de Michael. Y en el papel de los adultos está Dee Wallace, que es el papel de la mamá de estos niños, una madre soltera. Su papá se fue de la casa, y el papel más conocido, que en ese tiempo no eran actores conocidos los que estaban aquí, es Peter Coyote, que es el papel de un agente de los hombres de negro, se podría decir, de los Estados Unidos, que llegan al final de la película. Este extraterrestre que queda rezagado se encuentra con un niño. Llega a la casa de un niño y se encuentra con él. Y establecen una relación. Una relación de amistad y una relación de comprensión y entendimiento en un nivel muy básico. Que es simplemente lo que un niño podría llegar a comprender en el mundo, que es como entre fantasía y realidad, ¿cachai? Él entiende que este extraterrestre está solo, ¿cachai? Y necesita protección. Y el niño se la brinda de la única forma que él lo entiende. Es como está relatando mi amigo Marco, la misma cosa. En la misma forma, la única forma que él lo entiende, ¿cachai? Y de a poco va soltando la pepa y le va contando a los hermanos. Bueno, como un niño, no puede mantener un secreto mucho tiempo porque...
Típico.
Tiene la necesidad de abrir, ¿cachai? Lo que él sabe, porque sabe que no es capaz tampoco solo de hacerlo. Entonces, lo que pasa es que esta película se va desarrollando, se va desenvolviendo, y cada vez la relación se va haciendo más fuerte, y E.T. se convierte en un personaje bastante entrañable y como el corazón de la película, y establece una conexión tan directa con Elliot que en una parte de la película Elliot se enferma porque E.T. está enfermo, ¿cachai? Y se sana cuando E.T. se desconecta de Elliot y se va a morir solo. La película a mí me encanta, bueno, te digo la verdad que la podría ver 500 veces, cada vez que la pillara la podría ver. Y lo que me gusta es la sensibilidad, la relación de amistad, ¿cachai? Y la valoración de los, valga la redundancia, de los valores más puros del ser humano, ¿cachai? Que es lo que se va borrando con el tiempo. Y te dice, bota, los niños son capaces de entender lo que los grandes nunca van a poder dimensionar por la ceguera de su, como por la maldad profesional, ¿cachai? Es como que te maleaste porque ya te profesionalizaste. Si finalmente cuando te convertí en adulto te convertí en un ser racional, y la misma racionalidad te convierte en un ser que no es capaz de entender las cosas, ¿sí? Racionalizar se convierte en una weá como contra, en contra.
Bueno, ahí teníamos más o menos un resumen de qué se trata la película. Bueno, varios nos acordamos de qué trata. Esta película hicieron como cuánto, como 10 años o 20 años después, una edición aniversario, donde sacaron unos minutos más de película, como 5 minutos más de película. Sí. Y bueno, dura 115 minutos la película, casi 2 horas, y 120 minutos, o sea, 2 horas la versión extendida. ¿Qué más podemos decir de esta película?
No tiene mucha diferencia real la película con la versión de aniversario. No es mucho lo que revela la versión de aniversario con la película original. De hecho, el metraje nuevo son algunos detalles, ¿cachai? Pero no. Finalmente, ver cualquiera de las versiones te muestra la película de la misma forma.
Ah, obviamente. Esa es la idea, pues si le conmovió a toda la gente de esta película en 1982, ¿para qué cambiarla tanto 20 años después?
Igual, esta película generó, aparte de Mi Amigo Mac, que es la copia pirata de E.T., una serie de películas de niños que buscan entre comillas la redención a través de un artefacto como Donnie Darko, ¿cachai? En este caso E.T. sería el artefacto, que por ejemplo sería... no sé si te acordáis de Cuenta Conmigo, por ejemplo, ¿cachai? Que esa película del grupo de niños, la pandilla de Archie, ¿cachai? Como esta es donde está Alfalfa.
Ah, sí, sí, sí.
Esa es una, y la otra es Cuenta Conmigo, que es la de los niños que recorren la línea del tren cuando encuentran un hombre muerto. ¿Te acordáis de esa película? Me la dan mucho en tarde de cine.
No.
Bueno, esa película es muy conocida, y la escena más recordada es cuando... Bueno, dos de las escenas más recordadas de esa Cuenta Conmigo es cuando, por ejemplo, están en el parque de diversiones y un niño vomita desde arriba de la rueda, o sea, ¿cachai? Y la otra es cuando está en la piscina y se hace el ahogado para que la salvavidas le haga respiración boca a boca. ¿Recordáis esa escena?
Puede ser, la verdad, en todo momento estoy medio bloqueado.
Yo la tengo muy viva, siempre me recuerdo, y es muy chistosa la película, muy buena también. Y después Steven Spielberg relacionado también con los Goonies. Los Goonies también estuvo relacionado a Steven Spielberg, los niños que buscan el tesoro.
El Capitán Willy.
Exacto.
Okay. Esa película me entretuvo harta, lo vi varias veces cuando era chico.
Sí, esa película como de matiné tiene un subtexto muy, muy, muy bueno. Es muy buena la película, me gusta.
Esta película, al año siguiente, al presentarse el premio de la Academia, en 1983, ganó 4 Oscars para los mejores efectos y edición de sonido.
Categorías técnicas.
Sí, para efectos visuales, mejor composición, digamos, musical, y el mejor sonido, ¿ya? Y fue nominado, obviamente, Steven Spielberg a mejor director, también fue dirigido a mejor...
película, mejor fotografía, mejor guión,
¿sí? Ya, pero todas esas quedaron en nominación, ¿no? Las primeras, que son las más de sonido y de efectos visuales, fueron las que ganó.
Obviamente, en los premios de ciencia ficción y horror y fantasía, E.T. fue la ganadora absoluta de los festivales de esos años, ¿sí? Y de hecho, el 2003 ganó la mejor reedición en DVD de película, ¿cachai? Incluso ya casi 20 años después logra todavía conmover, y los años le pasan por encima como agua, ¿no? ¿Cachai? Nada, o sea, tú cachai que es una película antigua, pero de hecho la disfrutáis de toma lomo y te reís mucho, por ejemplo, de ver a Drew Barrymore tan chica y actuando igual.
Después se convierte en un ángel de Charlie.
Ya, claro, y una productora así del nivel que es ahora, ¿cachai? Que es como una mega estrella de Hollywood, más que una estrella de cine. Es como una estrella de producción de películas, y etcétera, ¿cachai? Una mina, igual es re loca la mina.
Bueno, como agregar algo.
Yo, bueno, no necesito ponerle nota a esta película. Es obvio.
Se le pone película, así que sin calificación.
A las películas de Spielberg prefiero no ponerles nota, porque de hecho me declaro absolutamente un fan de Spielberg. Y todo lo que sale de Spielberg lo veo, sea malo o bueno. Y finalmente está sobre el nivel de las películas y de sus seguidores. Sobre el nivel, absolutamente.
Entonces dejémosla recomendada para todos los que gusten de este tipo de cine, familiar, ¿ya?
Y con alta calidad en tratamiento de valores.
Que no nos hace nada mal en la sociedad hoy en día recordar una de esas cosas llamadas valores, ¿o no?
Valores de la bolsa. Ya vamos, a la otra. En este especial de Steven Spielberg. La próxima película es una película del año 2005. Personalmente a mí no me llamó mucho la atención, pero valía la pena nombrarlo porque es una de las importantes películas, o sea, una de las películas representativas de una de las alas del cine de Spielberg, que aparte de la ciencia ficción, la aventura tiene también una ala política bastante marcada. Y no quisimos hablar de La lista de Schindler, todo el mundo la ha visto. Sí, bastante mejor que esta. Y se trata de Múnich, ya de hecho el año 2005, protagonizada por Eric Bana. Y cuéntanos los datos técnicos, Guile.
Ya mira, esta película, como bien decía, hasta el año 2005, está montada con 7.8 estrellas en nuestra página de base de datos de cine. De 10, obviamente 7.8 de 10, lo cual la califica como muy buena película. Estuvo nominada a 5 Oscars, pero no ganó ninguno ese año.
Fue la gran perdedora de ese año.
Sí, lamentablemente. Pero igual tuvo otras premiaciones en algunos, digamos, festivales más pequeños, de las ciudades como de Kansas.
Sí, ganó la mejor película en el festival de Kansas. Muy importante para la gente de Kansas.
De mi Kansas.
Ay, no, como el hogar. Es que es malo de los.
Ya, tal como decía Feña, está Eric Bana, los papeles protagónicos, también tiene a Daniel Craig, nuestro amigo James Bond.
El Rubio James Bond. Lima, Matthew Kasovic, que es francés, hasta francés. Hay un otro gran conocido, Christopher Rush, el de Efraín. No vale mucho la pena mencionar más porque son papeles secundarios muy aparecidos en la película,
¿verdad? Esta película dura 2 horas 44 minutos. Ya. O sea, es hard. Mira, te voy a mostrar la película. Peña nos va a decir a continuación de qué más o menos se trata. Y si es yo no la he visto, pero me da la impresión de que va para drama esta cosa. No tanto como para thriller, como lo dice nuestro super página. Cuéntanos un poco, Peña. ¿Qué onda con la trama? Y eso, a ver si es buena o no, así llena, grosso modo.
Voy a rebatir inmediatamente la aceleración y continuar. Está basada en una historia, en un libro, que se trata de el contraterrorismo que se le hizo a posterior al atentado de 1972 en Múnich, en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa es que palestinos entraron a las dependencias de la Villa Olímpica, donde estaban viviendo en ese momento la delegación israelí, ¿ya? Y los secuestraron y finalmente en el operativo se asesinaron a todos los secuestrados, que eran todo el equipo olímpico de Israel. Fueron asesinados por los palestinos, también murieron los palestinos en el operativo militar que finalmente se hizo en Alemania. Estamos hablando de... ¿Y por qué se llama el contraterrorismo de esto? Porque Israel mandó a matar, en un operativo bastante largo, a todos los autores intelectuales del atentado terrorista de los Juegos Olímpicos de 1972, ¿cachai? Y la historia se trata de que Eric Bana hace el papel de Abner, que es un agente, un joven agente de la policía secreta israelí, que es enviado, que es seleccionado para armar un equipo de trabajo y hacer el contraterrorismo y matar a todos los autores intelectuales de y algunos otros que no estaban muy, muy metidos, pero que también era beneficioso para Israel matarlos, ¿sí? Y se trata de toda esa persecución y de toda la tensión entre los agentes israelíes y los palestinos, ¿sí? Bueno, tiene un tema que todavía está pendiente, que pone en la palestra el tema de, bueno, Spielberg tiene raíces judías y pone en la palestra totalmente el tema Israel-Palestina, ¿cachai? Y Jerusalén, absolutamente. Y lo que también pone en el tapete es hasta dónde llegar para demostrar cuál es el país más soberano de la tierra que están peleando, ¿cachai? Y de hecho se dicen unas cosas bastante interesantes, o sea, son diálogos bastante interesantes dentro de la película, como por ejemplo qué cosa, o sea, a ver, me perdí. Si vale la pena, por ejemplo, mandar a matar tantos palestinos, si finalmente Palestina nunca va a ser dueña de la tierra de Israel, ¿cachai? Daniel Craig hace el papel de Steve, también son todos israelíes que trabajan en un equipo que finalmente se va disolviendo, ¿cachai? Por todas las repercusiones que trae dentro de la misma moralidad de cada uno de los personajes, se van destruyendo, autodestruyendo a medida que van ellos eliminando a los agentes palestinos, ¿cachai?
Yo te quiero hacer una pregunta. Mira, tenemos esta película que, como bien había dicho, dura, bueno, más de 2 horas y media. Fue nominada varias veces y no ganó. O sea, ¿vale la pena, por ejemplo, haber expuesto este tema de una manera tan extensa para poder introducirte a todo esto? ¿Vale la pena el mamarse todo ese tiempo, cachai? O sea, ¿qué es lo más rescatable de esta película después de pasar, digamos, esa cantidad de horas frente al PC, a la tele, no sé? Porque tampoco es un tema fácil, no es una película así como la que estábamos comentando anteriormente, como familiar, ¿cachai? Como que vais cachando al tiro la onda. Aquí es como un tema más complicado. Y de repente como que las películas largas, eso es como que de repente nos aburren así, como que no tengan echar la vena todo el rato. Bueno, tenemos también el tema de la película La Lista de Schindler, pero igual es distinto, ¿cachai? Porque igual toca un tema así como, digamos, bien serio, pero la película no se te va haciendo fome por cómo se van dando las situaciones, como te van contando la historia, ¿no? Son también como casi 3 horas de película o más, parece.
Bueno, tú cachai que se ha escrito de Spielberg que bueno, Spielberg es capaz de agarrar un ladrillo y convertirlo en oro. Y bueno, él tiene una forma de narrar que es bastante interesante, ¿cachai? Donde son como curvas, como arcos de historia que se van desenvolviendo y desentramando finalmente y se van resolviendo dentro de la misma película. Por lo tanto, la película no es solamente no es como varias historias concordando en una sola, sino que es una sola historia con varios arcos dentro de la misma. Y es bien interesante. Esta película a mí personalmente no me gusta mucho, la encuentro demasiado discursiva y no lo suficientemente, o muy panfletaria y muy 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 cargada para un lado, ¿cachai? De hecho, en ningún momento te ponen una postura y obviamente está en contra de la violencia suscitada posterior al atentado, ¿cachai? Y está también en contra del mismo atentado, pero yo diría que en un momento justifica un poco lo que, en un momento tú te das cuenta que la forma de cómo el personaje se va como desarmando emocionalmente, podría haberlo hecho mejor. O sea, la familia Eric Bana no es un buen actor. ¿Cachai? No es un buen actor como para... No me imagino otro actor en el papel porque prefiero no hacerlo, ¿cachai? Y no es un ejercicio que quiera hacer, pero no considero que Eric Bana sea un buen actor para un papel que podría haber tenido una tensión psicológica mucho más potente. Igual Spielberg es un excelente director de actores y le saca trote a la película definitivamente, y por algo estuvo nominada tantos Oscars, ¿cachai? Pero bueno, el Oscar no es una unidad de medida muy universal. Bueno, la película, ¿por qué es tan larga? Es bastante... Si la película, al contrario, en ningún momento es mala. Al contrario, una película muy buena. Como te decía yo antes, dentro del promedio es una de las películas buenas, ¿cachai? ¿Y por qué es larga? Porque bueno, va desenvolviendo cada una de las emocionalidades del personaje y finalmente ninguno de los círculos queda sin cerrar. ¿cachai? Como estos arcos que te digo yo, todos los arcos se tienen que cerrar en algún momento. Y de hecho la película los va haciendo a medida que va pasando los minutos. Y el papel interesante, por ejemplo, el papel de Geoffrey Rush, es el papel como del jefe de Abner, ¿cachai? El jefe de todo el grupo, pero tiene contacto solo con Abner. Y es como en un momento Eric Bana le dice a Geoffrey Rush: oye, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir más, ¿cachai? Y esto estuvo mal, porque no sé, pues, me usaron para poder matar todo lo que se le cruzara a Israel y todo lo que posiblemente iba a ser una amenaza para Israel, sin comprobar, sin juzgar, en un juicio, ¿cachai? A través de la redundancia, en la justicia. No hicieron justicia, sino que ajusticiaron. Eso. Lo usaron a él como el arma para ajusticiar lo que probablemente podría haber sido un ataque posterior a Israel. Y eso está bastante bien en la película. Esto es como esa parte es bastante, bastante fuerte de la película y bastante buena. Pero a mí lo que no me gusta es cómo Eric Bana colapsa. Cómo colapsa es lo que le falta profundidad. De hecho, tenía una película con tanto detalle que finalmente con tanto desarrollo del personaje se construye muy, muy bien el personaje. Y por eso tú no te tragáis el por qué se desarma tan rápido, ¿cachai? Siendo que había estado tan vinculado y había sido la cabeza de toda esta, o sea, la cabeza ejecutante de todo este, de toda esta máquina de muerte, ¿cachai? que habían construido. ¿Qué digo? Los papeles secundarios están bastante bien también. Me recordó en algún momento, aunque es una película anterior, me recordó en algún momento La Gran Estafa, la primera película, que está bastante buena. Las otras dos ya no vale la pena mencionarla, pero tiene no, o sea, la original con Frank Sinatra no, o sea, es otro nivel de película. Sí, yo te digo la con George Clooney, la primera. Tiene como ese, ¿cachai? Que había como un feeling rico entre los personajes. Aquí es igual, pero son israelíes, tienen mucha menos onda, ¿cachai? Y eso también lo hace personajes más creíbles. La Gran Estafa son todos demasiado cool, ¿cachai? O sea, ningún estafador es tan cool como George Clooney, ¿cachai? Imposible. Y esta historia a mí me gusta bastante en esos momentos que te digo yo, donde se cuestiona la matanza, donde se cuestiona el porqué, el motivo político se cuestiona, pero lo otro es lo que le quita fortaleza.
Y lo bueno que tú me comentabas era eso de que se iban cerrando los círculos, los arcos que se iban formando dentro de la película. Una película extensa así, lo que más nos satisface al final es eso, que nos vaya quedando claro todo el tema final. Y bueno, en todo caso, Spielberg tiene acostumbrado películas, digamos, objetivas, ¿no? Un director objetivo no nos va a dejar con cosas en el aire, no va a ser un director de estilo Stanley Kubrick o quizás otros de repente.
Yo también voy a discordar con eso, tío. Porque Steven Spielberg, al contrario de lo que muchos piensan, no es un director liviano, ¿cachai? Es un director, yo diría que es un autor con todas sus letras. Al nivel de Brian De Palma, al nivel de Martin Scorsese, al nivel de Coppola, y al nivel de grandes, como grandes de los años 60, 70, ¿cachai? Y anteriormente, como Sam Peckinpah y bueno, otros directores que son tan adorados actualmente, que finalmente lo que hicieron era ser un poco anticipado a la época, pero que ahora no serían nada, ¿cachai? Serían un director más, como Sam Peckinpah, por ejemplo, que es un baño de sangre todo el rato, y no es ninguno mucho más soporte, ¿cachai? Y al contrario, Spielberg ha creado escuela, ¿cachai? Y ha creado un modelo de cine norteamericano que puede ser perjudicial o bueno. Pero que ha inspirado a directores que muy similares, como Shyamalan, que vamos a hablar de él, ¿cachai? Como un montón más, y no lo quiero hacer más largo tampoco, ya llevo muerto rato.
¿Qué te iba a decir? No, calificación, dijimos que de Spielberg esta vez iba a bajar la recomendada nomás, o igual quieres ponerle nota.
Sí, le pongo un 5, para que la vean, un 5-5.
Subimos a última hora 5 décimas a la película. Es más o menos para que vayan comparando el cine de Spielberg, ya no es tan distinto
la política de Spielberg, el ala política.
Sí, pues ya nos salimos totalmente de la ciencia ficción, que era lo que estábamos hablando recién y de lo que vamos a seguir hablando en la próxima película. Así que eso también queda recomendada, bueno, todas las películas de las que estamos hablando hoy día. Múnich del 2005, dirigida por Steven Spielberg. Continuando con este super especial, el cine retama número 18, nos vamos a nuestra tercera película a comentar. En 2001, llamada
AI, Artificial Intelligence.
O inteligencia artificial, para los que no cachan inglés.
Yo tengo que hacer una acotación nomás. Que para muchos es una de las películas malas de Spielberg, para mí es una de mis favoritas. Después cuento por qué.
Ya, sí, bien. Porque yo recibí unos comentarios antes de echarle un vistazo a esta película que sí, me dijeron así como, no, es como muy fome porque es como mucho bla bla, ¿cachai?
¿Pero qué significa eso, weón? O sea, ¿quién te dice que la película es mucho bla bla? O sea, ¿no ha visto, no sé, pues, weón, las películas de Richard Linklater? Hablan todo el rato que fome.
Bueno, bueno, el comentario que yo recibí, así que no puedo decir nada al respecto. Esta película es del 2001, Inteligencia Artificial, y...
Está basada en un cuento, esa película. Ahí está, Brian Aldiss.
Sí, está basada en un cuento corto de Brian Aldiss, llamado Super Juguetes, todo el verano, una cosa.
Durante todo el verano. Los Super Juguetes durante todo el verano.
Ya. ¿De qué trata esta película? Me aparece este cabro chico del sexto sentido, que se llama, ¿cómo se llama?
Haley Joel Osment.
Esta película, bueno, el título ya nos dice harto ya. Estamos en un futuro lejano, no sé si en algún momento se dice el año.
Como el 2100 y algo, no me recuerdo exactamente.
Sí. La cosa es que en el futuro empiezan obviamente a crear robots y empiezan a dejar que vivan entre nosotros, más que nada porque empezaron a derretirse los polos y empezó a quedar, en pocas palabras, empezó a quedar la cagada en la Tierra. Empezó a morir mucha gente de hambre y bueno, y cada persona más que naciera, bueno, era un causante de la sobrepoblación, y bueno, había incluso leyes que permitían que, o sea, que penaban a la gente que tenía muchos hijos, ¿ya? O que tenía hijos simplemente. Entonces, que bueno, ya venían construyendo hace un tiempo robots y todos que servían como sirvientes a nosotros, porque supone que no consumían alimento, no tenían sus necesidades así como de robots, así como básicas, ¿no? ¿Cachai?
Me cargaron la batería como el iPod, ¿sí? Hay que dejarlo cargando y te dura 30 horas la batería. Claro. Siempre que no veas video en el robot, porque ahí se te descarga más rápido.
O sea, te dura en stand-by durante 20 horas.
20 horas de stand-by.
Sin mandarle a hacer muchas cosas. Entonces empezaron a idear y hacer algunos niños robots con la capacidad de suplantar a niños reales, digamos.
No de suplantar, pues. O sea, de reemplazar de las familias que no pudieran tener hijos, que pudieran tener estos niños robots, ¿cachai? Que nunca iban a crecer, nunca...
Suplantando.
No, pero es que no suplantan una identidad así como los usurpadores de cuerpo.
Eso no lo sabemos.
Vienen a reemplazar la falta de un hijo en una familia, ¿cachai?
Y con estos robots quieren hacer algo muy especial, que algo que va más allá de la... de lo que una pieza mecánica nos puede dar, ¿ya? Y es la capacidad de amar, de sentir y de sentir emociones por la gente que lo rodea, junto con aprender y todas esas cosas que se supone que le van dando a estos robots con el tiempo. Sí. En todas las películas que son así como de futuro, donde hacen robots y todo, siempre tratan de agregarle que un robot se parezca más a un humano, ¿ya? Hasta que llegan a la cúspide, que es siempre eso de que tengan emociones y sentimientos y puedan amar y todo. Y se han hecho varias películas al respecto, ¿eh? De amores como de robots con humanos.
Como tenía El Hombre Bicentenario, el mismo Blade Runner, ¿cachai? Pero
una película también coreana que vi el otro día que se llama Natural City, tenía la misma idea, un tipo que se enamora de una cyborg.
¿Y esa ama cyborg, cyborg, but that's not me? ¿La caché?
Sí, pero es que no era cyborg, sí, la niña. Se creía cyborg.
Era más buena de la trama. Oye,
no, pero buena película para Chang-Guk.
Oye, la gracia de esta película es que, ¿tú caché? Que en todas las otras películas que dijimos, incluida Yo Robot, que es obvio, que se aplican las tres leyes de Asimov de la robótica. Que el robot no le puede hacer daño a los seres humanos. Que si el robot.
Que siempre lo obedece, pero siempre mantiene.
Mantiene
las leyes anteriores. Que por ejemplo, va a obedecer a un humano siempre que no le pida matar a una persona. Porque.
Claro, y que si el robot se va a autodestruir y va a hacerle daño a un humano, tiene que autodestruirse. O sea, tiene que propender a nunca hacerle daño al ser humano. Esa es como la ley inicial.
Si le va a hacer, que le haga piola.
Como Yo Robot. Aquí no se aplican estas leyes. ¿Cachai? Los robots son capaces de tomar decisiones y no de hacerles daño a un ser humano porque sí, pero sí son máquinas, por lo tanto obedecen órdenes. ¿Cachai? Y están programados para al momento de obedecerla sentirse satisfecho. Eso es lo que pasa.
Claro, y por lo mismo también, y como tiene mentalidad, digamos, de persona, entre comillas, que pueden aprender y todo, pueden ser engañados fácilmente.
Ah, claro. Pues,
ofrecerles algo que ellos, digamos, que venga programado, que necesiten, a cambio de otra cosa que no sepan, si es que es bueno o mal.
Finalmente es un niño que está aprendiendo igual de su entorno, ¿cachai? Finalmente el robot niño es más niño que el mismo hijo de la familia a la que llega. Bueno, contemos un poco de qué se trata la película, una trama muy rápidamente.
Ya, partiendo de la parte de la que yo conté hace un momento, que era la parte donde están los claro, saliéndolo, digamos, estos niños robots con la capacidad, digamos, de amar.
Claro. Posterior a esto, una familia que tiene un hijo en coma hace mucho tiempo, que uno de los empleados de esta empresa se toma la decisión de adoptar el prototipo del niño robot, el primer niño robot con emociones, ¿cachai? Que en este caso es Haley Joel Osment, que hace el papel de David. ¿Ya? Esta pareja, que es Frances O'Connor, que es una actriz bastante conocida, no por su nombre, pero sí por sus papeles como actriz secundaria, y Haley Joel Osment es una estrella de Hollywood a sus cortos, tiene 19 años ya. Ojalá que no le pase nada. Ya. Tuvo de cumpleaños hace poquito. 20 años. Pero ojalá que no le pase lo mismo que a Macaulay Culkin. Que al final el bueno era más raro que la cresta. ¿Cachai? Que ya, pues lo adoptan al niño. Y la reacción natural de la mamá es el espanto total al ver que una máquina se comporta de una forma tan emocional, ¿cachai? Es muy emocional el niño y trata de satisfacer, trata de lograr cariño de su madre de cualquier forma, ¿cachai? Lo único que quiere es que su mamá, Mónica, lo quiera y que sea un amor de verdad, ¿cachai? Y él, su único deseo es que su mamá lo quiera. No está ni ahí con el papá, le da lo mismo. Él lo que quiere es el amor de una madre. Y finalmente se empiezan a acostumbrar un poco al niño y llega el hijo natural de la familia.
Regresa al coma en que estaba.
Claro, regresa milagrosamente del coma en que estaba. Y vuelve a la casa y finalmente el pendejo es un weón malo, ¿cachai? O sea, a diferencia de Haley Joel Osment, es un pendejo normal.
Pero ahí nace la típica envidia de hermanos, ¿sí?
Claro.
La típica envidia que hace que querer ganarse el cariño de los padres de alguna manera, y si es necesario tener que perjudicar de alguna manera al otro para que lo quieran menos, por decirte así.
Así que lo que pasa es que Haley Joel Osment, el papel de David, no se da cuenta que le hace daño a Martin, ¿cachai? Porque él está finalmente atendiendo para lo que él está programado, ¿cachai? Que es entregar cariño y buscar cariño. Después de la mitad de la película, al niño lo dejan en un bosque Y bueno, dejamos de mencionar que esta película es una absoluta es un absoluto remake de Pinocho, ¿cachai? Es como Pinocho revisitado.
De hecho, le cuentan la historia de Pinocho entre medio de la película y el cabro chico se le abre el ojo, así de una manera impresionante.
Y es lo que motiva al niño a tratar de ser un niño de verdad, ¿cachai? Bueno, él cree que si él se porta bien y encuentra la hada azul, va a convertirse en un niño de verdad. Y empieza, después de que lo dejan en el bosque, una travesía en búsqueda de la hada azul. ¿Cachai? Esta travesía va por un mundo post-apocalíptico, ¿cachai? Post-calentamiento global, total. Y donde los robots son, si no utilizados como sirvientes o como máquinas de sexo absoluto, de placer, son destruidos en el Festival de la Carne, ¿cachai? Donde Ministry está tocando en vivo, ¿cachai? Una wea muy, 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 muy hardcore, donde los robots los destruyen por no ser seres naturales, ¿cachai? Y este niño cae ahí. Y finalmente empieza una travesía de soledad, ¿cachai? Y de amargura desde el... Bueno, el niño nunca estuvo con nadie, ¿cachai? Y esa... Para mí eso es lo más significativo de la película, y por qué me gusta tanto, y es porque representa la soledad natural de un niño tan bien y tan como, no puede estar tan solo este cabro chico, ¿cachai? No puede estar tan solo este pendejo. O sea, ¿por qué tiene esa sensación de soledad que es tan natural del ser humano? ¿Cachai? Porque cuando tú eres pendejo y estás rodeado de adultos, finalmente estás acompañado, pero finalmente estás solo, ¿cachai? Eres el único de tu especie que se entiende, que puede desenvolverse como niño, y finalmente que disfruta la vida como niño, sino que simplemente los otros son extraños dentro de tu mundo, ¿cachai? Y esa soledad y esa síndrome de pez fuera del agua se multiplica por 1500 veces y da resultado a esta película, que para mí es una joyita de la ciencia ficción.
Y además, como comentamos en la primera película que estábamos hablando hoy con E.T., yo creo que tienen relación, ¿eh? Las películas bastante, ¿eh? Bueno, no tan solo porque las dos son de ciencia ficción, sino que por el tema este digamos por el tema sentimental.
La búsqueda de la comprensión.
Sí, exactamente, la búsqueda de la comprensión, como nos dice Feña aquí. Es una buena película, ¿ya? Yo alcanzo a verla completa y la mitad. Pero no me pareció una película así como de mucho bla bla, como me han dicho. No me aburrió la película. Eso sí, dura como 2 horas la película, no sé cuánto dura. Veámoslo rápidamente aquí, 146. ¿Ya? Más de 2 horas. Pero no, es una buena película para verla. Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas la habrán visto ahí. Una película relativamente nueva, con buenos efectos. Espero que el trasfondo y el toque que le va dando de Spielberg es lo más importante de todo.
¿Sabes lo que perjudicó la película? Que yo lo tengo clarísimo. Es que todo el trailer y toda la maquinaria publicitaria alrededor de la película te mostraba las escenas de ciencia ficción fantásticas que tiene, ¿cachai? Los efectos especiales espectaculares. Cuando eso no es el corazón de la película, ¿cachai? Una película como Minority Report, te creo, por ejemplo, que se pueda concentrar en todos los efectos especiales maravillosos que tiene, y a Tom Cruise disparando balazos y escapando a lo más héroe de acción, como él le gusta hacer. Pero esta película es una película absolutamente sentimental, llena de, como le decía, de desolación y de soledad, y para mí es una gran joya. Para mí es una gran joya, y probablemente tiene una bastante mala calificación dentro de IMDb, pero es porque fue mal marketeado. Que a medida que la vais viendo, vais cachando y vais entendiendo que la soledad del cabro chico es una soledad tan transmitible para cualquier persona, dentro de cualquier espectro y cualquier edad, que donde la desolación y donde el sentirse absolutamente abandonado y desterrado de tu propia familia, de tu propia existencia, es una weá que es completamente traspasable a través de esta película, y las emociones son muy puras, ¿cachai? y muy bien dirigidas.
Claro, aquí tenemos en el tagline, digamos, de la película, dice David tiene 11 años, pesa 60 libras, Mide 4 pies y 6 pulgadas. Tiene el pelo café. Y su amor es real. Pero él no.
Esa es como... Lo resume muy bien. Lo resume muy bien.
Ya, así que también queda recomendada esta película. También de más de 2 horas de duración. Pero que tiene un trasfondo muy importante. Que es el que hay que aprender a entender, digamos. Y no todo eso que nos estuvieron vendiendo con la... Con la previa de la película en la televisión y en con todos los carteles en todas partes.
Así que ya, pues la dejamos muy recomendada y pasemos a la siguiente y la recomendada de la semana.
Pa para pa, pa para, pa para pa.
Esa... Totalmente iconográfico, Indiana Jones, maestro, su música, su sombrerito, su látigo.
Y una piedra gigante persiguiéndolo.
un bolón gigante detrás de él.
De esa película vamos a hablar en este momento, que es nuestra super hiper recomendada de la semana. La última Indiana Jones, estrenada hace muy poco.
Oye, pero no recomendada porque sea la mejor película de Indiana Jones, sino que porque es Indiana Jones, ¿no? Es el héroe de la infancia de todos. ¿Quién no soñó con ser Indiana Jones alguna vez?
El héroe de aventuras. Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal.
Estrenada hace 3 semanas en Chile. Hace 2 semanas en Chile. Lleva 2 semanas en la sala chilena y no piensa irse todavía. Vive espectacularmente en el mundo entero, ¿cachai? Lidera totalmente. Estrenó Iron Man del primer lugar. Y esa película asquerosa de Ashton Kutcher.
La Cameron Díaz, ¿no? Oh,
sí, la hueá horrible, weón.
Cargan las películas y loco, sí. No, no, perder tiempo en cine, no estamos hablando de eso.
Indiana Jones es una creación de George Lucas, el director de la Guerra de las Galaxias, para que los infames que no conozcan a George Lucas. Él creó la regalía Indiana Jones. Y Steven Spielberg es el hombre que leía la pantalla.
Ya, ¿qué tenemos de esta película entonces estrenada en 2008? Ya tenemos 3 películas anteriores, Indiana Jones, que fueron...
3 clásicos anteriores.
Claro, 3 clásicos. ¿De qué año es la primera?
La primera es 1981, si no me equivoco. Déjame revisar. Ah, espérate.
Ya, mientras... Nuestro amigo Peña nos busca.
1981 o 1980, si no me equivoco. Ahí está.
Vamos a hacer la chunta. 1981, la chunta. Te ganaste una pastilla.
Una pastilla de 5. De a peso, ¿te acuerdas? De la pastilla a peso. Una pastilla a peso.
No. Ya. ¿Cómo se llama la primera? ¿La del arca perdida?
Los cazadores del arca perdida.
Ya. Ahora vuelve nuestro amigo Indiana Jones. Obviamente un poco más viejo, nuestro amigo Harrison Ford.
Bastante viejo. 20 años después de la última cruzada.
Cronológicamente, ¿en qué momento estamos dentro de esta película?
Estamos en el año 1957 y estamos en plena Guerra Fría. Los Estados Unidos están en contra de Rusia en una guerra silenciosa. Y el Dr. Jones abandona sus labores como agente de la CIA, cosa que me pareció bastante rara. No dicen explícitamente que agente de la CIA, pero dejan muy claro que él trabajó bastantes años después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando termina la última cruzada. Empieza la última cruzada, termina antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Deja bastante claro que Indiana Jones trabajó para los militares norteamericanos, ¿cachai? Cosa que le quita ese peso como de gente que lo haya hecho solo por el amor a la arqueología, ¿cachai? Y ya lo hizo como por amor a Estados Unidos, y eso para mí como que mata y vende un poco Indiana Jones. Se enfrenta a los rusos, ya no son los nazis los malos de la película, y... La búsqueda es de una calavera cristal que tiene poderes mágicos, ¿cachai? Y que lo tienen que buscar a través del mundo, que es como la lógica de todas las películas de Indiana Jones, que es que Indiana Jones tiene que cruzar el océano, todos los océanos posibles, para poder encontrar el...
contratribus de todos los lugares que no conocíamos del planeta.
Claro, y enfrentarse a todas las culturas para poder lograr su objetivo.
Finalmente, sublevar, cabrón.
Sí, po, esa es la gracia de Indiana Jones, que es políticamente incorrecto.
¿Qué? Un bacán, Doctor Henry.
Esta película no quiero contar mucho de lo que se trata porque es una película de aventuras todo el tiempo. Y no tiene el mismo peso histórico de Los Cazadores del Arca Perdida, y no tiene la misma locura demencial esa de... locura demencial. Como el Templo de la Perdición, donde conoció a la Kate Capshaw, que es la esposa, su esposa actual, Steven Spielberg. Está el niño chino, ese coreano, ¿te acordáis? Ese cabrón chico. Ah, sí. Dr. Jones, el que manejaba el auto, con Sanko. No, esa es como Sanco de Palo. Aquí la mala es Kate Blanchett, que hace el papel de una rusa, Irina Spalko, que es una mina que le pega patada en el culo a cualquier malo de películas anteriores de Indiana Jones. Y Shia LaBeouf, el jovencito de Transformers y el jovencito de ¿cómo se llama esta película? Esta se me fue completamente el nombre, te lo juro. Ah, sí, algo así como... Disturbia,
sí.
Más turbia. Este Shia LaBeouf está como muy en boga, y para mí guatea la película, se trata de hacer el papel de Mott Williams, aunque Spielberg lo dirige bien, y da la impresión de que va a ser un próximo Indiana Jones, ojalá que no lo hagan. ¿Sí? Y está la Karen Allen haciendo el papel, antiguo papel de Marion Ravenwood, que es la una de las novias de Indiana Jones de algún tiempo, que en Los Cazadores del Arca Perdida estaba en este lugar lleno de nieve tomándose unos copetes en contra de los haciendo como una competencia de copetes, ¿te acordáis? Esa competencia, y después se quema el lugar de esa cantina donde estaban chupando, y Indiana Jones había ido a buscar ese medallón, y agarra el malo el medallón caliente así del fuego, y después se mete la mano en la nieve y le queda la mano marcada, la escena más clásica después de la bola esa persiguiendo a Indiana Jones. Bueno, esa película está llena de iconos reconocibles y escenas que son inolvidables. Esta película
y la escena también donde cambia la, como la bolsa de arena por la...
Ah, claro, la escena más maestra de toda la historia de Indiana Jones es cuando pone el mundo occidental contra el mundo oriental, y te das cuenta que la superioridad de la cultura americana va a ser siempre aplastante frente a cualquier otra cultura, que es cuando pelea, o sea, el tipo, a este tipo árabe, saca las cuchillas esas y empieza a hacer esos movimientos.
Así que fue.
Claro, y Indiana Jones con un solo disparo liquida cientos de años de cultura. ¿Cachai?
Era esa escena una de las que era. Salieron improvisadas, ¿no? En esa película. ¿O me equivoco?
Sí.
Que el tipo parece que estaba muy chato, porque había estado grabando mucho rato. Y esa escena la improvisó con ese como balazo porque no estaba ni ahí, le había gustado al director y lo habían dejado así.
Es uno de los mitos urbanos de la película, uno de los mitos que rodean a Indiana Jones.
Pero es que es muy maestro, en todo caso, de Harrison Ford, porque también tiene otro episodio en Star Wars, me parece, que fue cuando Leia le dice te amo, ¿ya? Y el tipo se supone que tenía que decirle en ese momento yo también. Pero no lo hacían nunca bien, lo habían repetido como 10 veces la escena. Y puta, George Lucas estaba picado, ¿cachai? Y le dijo, ya, así como ya haganlo de nuevo y que puta, que le salga bien, pues. Y Leia ahí cuando le dice, te amo, y este compadre se queda pegado y le dice, lo sé. Lo sabía, así como
una vez. Pues, Han Solo un cabrón. Y con eso te lo deja demostrado, ¿cachai? Mira, esta película es bastante más políticamente correcta que todas las otras.
A pesar de que hubo conflicto en Rusia por esta cinta.
Sí.
Ya fue estrenada ya el 22 de mayo en Estados Unidos, y al tiro empezaron a hacer onda como protesta, y que no iban a recibir a Harrison Ford en Rusia si no le iban a agarrar a patas, poco menos.
Pero es que es la misma protesta hueona que hicieron aquí en Chile cuando vino James Bond y fue el alcalde de James Bondlandia a sacar a James Bond, y dije, no, si James Bond salió arrancando porque vine yo, ¿cachai?
Seguramente, eso era porque Chile lo estaba mostrando como parte de Bolivia.
Claro, entonces a Rusia lo estaban mostrando como un pueblo... poco cariñoso con los americanos.
Y bien caricaturesco, digámoslo, para el tema del...
Pero como todas las películas de Indiana Jones, si te fijáis bien, Indiana Jones es una exacerbación de la realidad, ¿cachai? Y es como una exacerbación absoluta del tiempo de guerra y posguerra de los años 40 y posteriormente los años 50. ¿Cachai? Y bueno, Steven Spielberg va bajando un poco la calidad de los Indiana Jones a medida que van pasando, y La Última Cruzada ya es un poco más débil que las otras dos, y esta absolutamente mucho más débil que las otras tres, pero cierra lo que muchos querían ver.
Sí, digamos que era algo esperado, aunque esta película no cumpliera las expectativas de muchos, era algo que, no sé, puedo decir, pues, Indiana Jones de años atrás, de la primera película del 81, ver de nuevo a Harrison Ford haciendo este tipo de cosas, con los nuevos recursos que tiene el cine hoy en día, sí, era como para aguantarse de repente algo de que bajara un poco el nivel. Además era de esperarse que no nos íbamos a encontrar con algo tan espectacular, porque la esencia de esas películas, de las primeras, es eso, ¿cachai? De que son viejas, ¿cachai? ¿No? Sí. Es una cosa que con el tiempo se va a perder, ahora no podemos lograr eso. Pero yo creo que con esta película como que se cierra bien el ciclo. O sea, si por ejemplo saliera otra más, ya perdería totalmente la gracia.
Absolutamente. Igual esta película la disfrutáis a concho. Si vais absolutamente a disfrutar una película de Indiana Jones, o sea, tenéis que mentalizarte, voy a ir a ver Indiana Jones, ¿cachai? Y voy a pasar un rato a toda raja. Lo voy a pasar a toda raja, ¿cachai? Definitivamente sí. No esperé una película tan espectacularmente increíble como Los Cazadores del Arca Perdida, pero sí una gran película de aventura al más puro estilo de las matinées que Spielberg vio cuando cabro chico, ¿cachai?
Así que, sí, esta película la vamos a dejar absolutamente recomendada, por algo es la recomendada de la semana. Vayan todavía los que pueden ir a verla al cine, van a pasar un buen rato sin duda alguna. Y los, ¿sí?, que no, esperen a que llegue su videoclub favorito o a su página de descargas favoritas.
Esperen el DVD. Tiene que estar saliendo luego. Así que ya, vamos con la
parte final del programa.
Exacto. En los próximos estrenos de Cinerdama vamos a mencionar dos películas bastante... nos parecieron bastante interesantes. Una es 1973, se llama Revoluciones por Minuto, y es dirigida por Fernando Valenzuela, que es su primera película como director. En realidad es como un mediometraje, dura 65 minutos, y ha sido el editor de varias películas chilenas que son bastante mediocres en realidad. Esperemos que esta sea una película buena. Trabajó en Cesante, esa película animada de donde salía Coco Legrand, esa asquerosa, y se trabajó en La Rubia de Kennedy, no sé, la película más mala de la historia de Chile. Esta película se trata de que un actor en un teatro vacío de Nueva York recrea las últimas escenas de la vida de Allende el 11 de septiembre del 73, y ahí solo y sabiendo que su última batalla, recuerda a su padre, su infancia, sus amores, el hijo que no tuvo, y se enfrenta a su destino final. Es una película en la vieja escuela de las películas políticas chilenas, y esperemos que tenga una mirada un poco más nueva, ¿sí?, y no tan politizada como las antiguas películas de principios de los 90, ¿cachai? De la vuelta recién a la democracia.
Pero que bueno, así la película va a tener, digamos, problemas con la gente.
Es una película absolutamente politizada y cargada hacia la izquierda, hay que tenerlo claro.
Que por ahí algo va a pasar, hay que estar atento. ¿Cuándo más o menos se viene ese estreno?
Eso se viene ahora, luego, el próximo.
Ya. La próxima película que lo tenemos catalogada como próximo estreno y la cual nos tinca bastante en lo personal y con Feña es la nueva película de Shyamalan, de M. Night Shyamalan, el director de la película, para quienes no lo ubiquen, es quien dirigió Sexto Sentido, El Protegido, Señales, la Aldea, La Dama del Agua. Bueno, buenas películas
que es un discípulo de Spielberg. Le copia el estilo, pero mucho más débil, sí, en su historia. Generalmente tiene como malos remates.
Su problema son los giros. Sí. Son los giros. Que a él le gusta, parece que es un amante de los giros bruscos en las películas. Ya, esta película se llama The Happening, o como le pusieron en español, En el fin de los tiempos. O El fin de los tiempos. Que cuenta, bueno, la sinopsis aquí está explicada en dos líneas. Y dice: en esta cinta de suspenso paranoico, una familia emprende la huida de una crisis apocalíptica que presenta una amenaza para la humanidad a gran escala. O sea, no sabemos qué tipo de amenaza tenemos, pero el mundo se va a acabar y la gente va a querer correr y salvar su vida como sea.
La película la protagoniza Mal Wahlberg, John Leguizamo y la Zoe Deschanel, que es la actriz que protagonizó, no es la protagonista, pero es una de las actrices que, casi famosas, una de las groupies, es la Zoe Deschanel, la morena. Ella, para los que como que tengan la imagen ahí, es como la escena más recordable, por lo menos para mí, es la groupie morena. Esta película me tinca bastante a mí y esperemos que Shyamalan agarre rumbo de nuevo y nos sorprenda con otra buena película, porque se ha caído bastante en las últimas películas y ha dejado como que nos hemos...
deseando más.
Claro, nos hemos quedado con gusto a poco, sabiendo que es un director talentoso, por lo menos como cinematógrafo es un director bastante talentoso. Quizás las resoluciones, como tú decís, las vueltas de tuerca que da, muchas veces no le juegan una buena pasada.
Esta película, según lo que nos dice el cartel de acá, se va a estrenar el 12 de julio, o sea, la próxima semana. Ojalá que sea buena y que agarre un poco más de fuerza de Shyamalan, porque ha hecho películas muy, muy buenas. Y de esta manera estamos terminando ya el programa. Nos queda recordarles que pueden votar, porque nos quedan un par de días ya para finalizar nuestra votación. Tenemos La Naranja Mecánica, Akira, Los Payasos Asesinos del Espacio Exterior y Dark City como una de las próximas. De ahí va a salir una película en la cual vamos a comentar en Cinerama 19, o sea, el próximo capítulo.
Y nada más que decirles que visiten nuestro blog cinerama.blogspot.com, el Podomatic, cinerama.podomatic.com, con nueva cara el Podomatic. También que visiten nuestro Fotolog. El Fotolog yo creo que lo vamos a empezar a dejar un poco más de lado para concentrarnos más en el blog, pero igual está Fotolog, fotolog.com, el Cinerdama. Y también escúchenos en Somradio.cl los miércoles a las 9 de la noche, y en fansiteradio.net o fansite.cl, porque las dos páginas te guían a la radio igual, también los miércoles a las 9 de la noche.
Y no se olviden descargarlos también por podcast.cl y dejarnos sus comentarios ahí también, que nos van descargando semana a semana cada vez más.
La comunidad de podcast más grande de todo Chile.
Así que hasta aquí queda Cinerdama número 18. Muchas gracias, Cinerdama Adictos, por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.
Y los dejamos con la canción de la semana, que es la fanfarria clásica de Indiana Jones. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana y que la disfruten.
Chau.